Bueno, pues ya tenemos esperando a una de esas personas a las cuales habría que consultar cuando vemos un extraño fenómeno sobre nuestras cabezas. Miguel, bienvenido al programa.
Gracias.
Bueno, a todos los que somos aficionados al fenómeno ovni, nos gusta mirar hacia arriba para ver si vemos esos extraños objetos que en el fondo del corazón de todo el mundo, y eso no lo puede negar nadie, quisiéramos que fueran seres de otros mundos, pudiéramos verlos atravesar nuestros cielos. Aunque, como supongo que en todo, siempre hay gente que no hace más que ver naves extraterrestres allá donde mire, como personas que vean lo que vean, por muy extraño que resulte, siempre tienen que darle una explicación racional, aunque realmente no se la crean ni ellos. Y sobre todo ahora que se están poniendo de moda las típicas alertas ovni en las noches de verano, hay una gran masificación de gente mirando hacia arriba, hacia el firmamento. Pero, ¿tú crees que realmente estamos comprendiendo lo que estamos viendo cuando miramos en busca de esos objetos voladores no identificados?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es fundamental tener un conocimiento perfecto del firmamento estrellado, ¿no? Saber dónde se localiza cada constelación, incluso las estrellas más brillantes y los planetas, ¿no? Las estrellas y las constelaciones hay que aprendérselas, porque es una guía para orientarnos en el cielo, ¿no? Y bueno, gracias a ellas podemos descubrir dentro de las constelaciones otros objetos celestes interesantes, ¿no? Como galaxias, nebulosas y cúmulos, ¿no? Entonces yo creo en definitiva que para saber distinguir hay que saber guiarse por el cielo, ¿no? Y conocerse con plenitud, pues todas las estrellas, pues, todas las estrellas, por lo menos las constelaciones más importantes, las estrellas más brillantes, ¿no?
Como ya te he comentado antes, en estas alertas ovni que se producen en los meses de verano, hay una gran cantidad de gente, sobre todo no profesional, simplemente que sale al campo a mirar al cielo en busca de estos extraños objetos no identificados, pero que no tienen un conocimiento astronómico ni poseen el material adecuado. Para las personas que quieran salir a mirar al cielo y que no puedan o no quieran gastarse un dineral en aparataje técnico, ¿qué recomendarías tú que llevaran?
Mira, para hacer astronomía no es necesario instrumental, ¿no? Aunque, hombre, si lo tenemos mucho mejor, ¿no? A simple vista ya podemos ver estrellas, ¿no? Constelaciones y planetas y fenómenos astronómicos muy curiosos como cometas, en ocasiones asteroides que pasan cerca de la Tierra, estrellas dobles y variables que cambian de brillo por motivos muy diversos, ¿no? Explosiones de estrellas a las que nosotros llamamos supernova, aunque este es un acontecimiento muy extraño, ¿no? Pero bueno, la siempre impresionante Vía Láctea del verano, como tú dices, ¿no? Y ya, mira, con unos simples prismáticos de entre día y 20 aumento, pues ya podemos ver cráteres y montañas en la Luna, ¿no? Manchas solares con la debida protección, ¿no? De los filtros, incluso los cuatro satélites mayores de Júpiter, los anillos de Saturno, decenas de galaxias, cientos de estrellas dobles y variables, y por supuesto cúmulos de estrellas y nebulosas, ¿no? Y fíjate qué curioso, con un telescopio pequeñito, de unos 100 milímetros de apertura, 10 centímetros, bueno, pues podemos ver cosas increíbles, ¿no? Podemos introducirnos pues en esos cúmulos de estrellas, ¿no? Que te contaba, y en esas nebulosas donde nacen las estrellas, ¿no? Podemos ver cientos de galaxias, miles de estrellas dobles y variables, contemplar, bueno, con muchísimo detalle las montañas y cráteres de la Luna, ¿no? Varios anillos de Saturno, que esto es impresionante, ¿no? Saturno lo he visto con un telescopio, me lo ha dicho mucha gente, parece que es un dibujito que está ahí pegado en el cielo, ¿no? También se pueden ver las bandas que cruzan la superficie de Júpiter y muchos de sus satélites, ¿no? Y otra cosa curiosísima, muy curiosa también, son los polos helados de Marte, cuando Marte se aproxima mucho a la Tierra, ¿no? Bueno, en fin, tenemos para entretenernos durante toda una vida y mucho más, ¿no?
Y estamos hablando de un material que está al alcance prácticamente de todo el mundo.
Sí, este material es muy asequible, o sea, unos prismáticos cuesta muy barato, ¿no? A lo mejor lo tienes a partir de 50 euros, y bueno, hay prismáticos gigantescos que valen una fortuna, ¿no? Y los telescopios como el que te he comentado, pues bueno, pues a partir de 300, 400, 500 euros, pues tienes un aparato ya, incluso que tiene su GPS, que se puede mover, que te localiza las estrellas de forma automática, pues los cúmulos de estrellas, absolutamente todo, ¿no? Hoy día bueno, si no tenemos mucha noción del cielo, y no, bueno, por lo menos conocer las cuatro o cinco estrellas más importantes, pues es fundamental para que el telescopio solo ya pueda localizar todos los demás objetos, ¿no? Que no hace falta saber ahora con precisión dónde están todas las estrellas, sino ya el telescopio ya lo sabe por sí solo, ¿no? Claro, que el material es un material simple, que no es caro, y que yo creo que cualquiera se puede hacer de ello, ¿no? Aunque sea con unos prismáticos, ¿eh? Porque unos prismáticos es una cosa maravillosa. O sea, en el verano, por ejemplo, esa Vía Láctea que se ve en el cielo, en esa Vía Láctea se ven un montón de nebulosas, de cúmulos, se ven millones de estrellas, ¿no? Y eso es un placer, la verdad.
Pues sí que es interesante, sí.
Hay que recordar a todo el mundo que para ver esto que estamos contando, alguna vez que hemos olvidado, nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? De las ciudades, porque aquí tenemos un gran problema que es la contaminación lumínica. De tal forma que, bueno, los grandes observatorios y demás pues están lejos de las grandes ciudades. Entonces, cuando nos alejamos, por ejemplo, aquí en la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Ahí se ven unos cielos espectaculares, unos cielos negros, 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 y entonces tú a simple vista ves miles de estrellas, a simple vista, ¿eh? Y con unos prismáticos ves millones y millones de estrellas. Pero hay que alejarse, ¿eh? Pero aquí en Sevilla es que tú miras para arriba y ves cuatro estrellas, no hay más, cuatro o cinco estrellas, las más brillantes. Pero cuando tú te vas a estos lugares lejanos, sin luna, porque la luna también emite bastante luz, entonces pues se queda uno pasmado, ¿no? Cuando ve todo lo que hay en el firmamento.
Hay multitud de objetos que pueden dar lugar a confusión durante la noche, ¿no? Cuando miramos el cielo. Por ejemplo, una extraña luz que pase de norte a sur o de este a oeste con una velocidad constante que parece una estrella, pero bueno, que realmente no lo es. ¿Cuáles son los objetos más comunes que podemos ver en un cielo despejado durante la noche?
Hombre, hay muchísimos objetos que se mueven en el cielo durante la noche, ¿eh? Es complicado. Pero bueno, por ejemplo, bueno, para realizar alertas OVNI, ¿no? Durante la noche es necesario pues conocer ya decía, las constelaciones, ¿no? Figuras que dibuja la estrella en el cielo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, los planetas, especialmente los muy brillantes como Venus, Júpiter, Marte o Saturno, pues nos pueden jugar malas pasadas, ¿no? Muchas personas me han llamado preguntando, bueno, pues por una enorme luz en el cielo. En realidad se trataba de Venus, que es el objeto más brillante del firmamento tras el Sol y la Luna, ¿no? En ocasiones pues tiene un brillo espectacular, además sobre todo en lugares alejados, ¿no? Como estábamos comentando, alejados de las grandes ciudades, ¿no? El cielo es verdaderamente negro. Bueno, pues para identificar los planetas en el cielo es necesario, repito, aunque sea pesado, conocer las constelaciones, porque ¿qué ocurre con los planetas? Que los planetas se van moviendo en el cielo y desfiguran a las constelaciones. Cuando encontremos un punto de luz quieto en una constelación, pues resultará que es un planeta, ¿eh? En cuanto a los satélites artificiales, pues estos se distinguen en la noche, ¿no? Normalmente con destellos de luz rápido, que son, bueno, son reflejados por la luz solar, ¿no? La chatarra espacial, que son los elementos inservibles de las naves espaciales y de los satélites artificiales, son difíciles de ver, ¿eh? Y en muy raras ocasiones se puede apreciar un destello de luz por la misma razón que los satélites artificiales, ¿no? En cuanto a los aviones, esto ya sí es más fácil, ¿no? De distinguir, ¿no? Bueno, son más fáciles de distinguir, como te digo. Estos poseen en cada ala, hay que tener en cuenta, pues una luz roja, ¿no? En el extremo del ala derecha y verde en el extremo de la izquierda. Esto sirve para saber si el avión viene o va, ¿eh? Y por otro lado, pues en la panza del avión, pues suelen llevar una luz blanca que parpadea para poder ser visto a gran distancia, ¿no? Yo creo que esto es lo más fácil de distinguir. Luego están también los globos sondas, ¿no? No tripulados. Bueno, pues estos llevan una cesta con un material científico para hacer mediciones y registros, ¿no? Y pueden alcanzar los 30 kilómetros de altura. Y bueno, se distingue normalmente como una luz que sube de forma progresiva y continua, ¿no? Hace años recibí un aluvión de llamadas porque sobre Sevilla se veía una luz muy intensa y estática, ¿no? Yo, bueno, cogí unos prismáticos y pude comprobar que se trataba de un globo sonda, ¿no? Y después las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces, pues, se suelen ver todas las noches prácticamente, ¿no? Aunque hay días especiales de lluvia, ¿no? Prominentes, por ejemplo, como el 12 de agosto, ¿no? Que son las Perseidas, ¿no? Las estrellas fugaces, pues son, para que todo el mundo lo sepa, son diminutos trozos de roca, ¿no? Apenas del tamaño, pues, de un grano de arroz, incluso mucho más pequeños, ¿eh? Que proceden de parte de los cometas, incluso de los asteroides, ¿no? Se distinguen como un trazo rápido y brillante en el cielo y en ocasiones, bueno, pues deja lo que se llama una estela persistente o lo que es lo mismo. El material de roca, la roca que se deshace en el cielo, ¿no? Y queda flotando, ¿no? Y después hay otra cosa curiosísima, que son los bólidos. Los bólidos, pues, son estrellas fugaces, pero mucho más brillantes, ¿no? Y en ocasiones, bueno, se hacen tan brillantes, yo lo he podido ver, ¿no?, comprobar, ¿no?, sobre todo en la lluvia de estrellas fugaces, ¿no?, se hacen tan brillantes como la propia luna llena, ¿no? Y además, que en ocasiones están asociados a silbidos, ¿no?, por el desplazamiento de estos sobre la atmósfera, ¿no? Y hay una cosa curiosa que recuerdo, hace ya bastantes años, desde Sevilla también, tuve ocasión de ver, aún con la luz del sol, un objeto muy brillante, ¿no?, con una cola que cruzó el cielo, ¿no? Bueno, pues al día siguiente la prensa habló de un ovni, incluso de una lámina nodriza, ¿no?, que incluso, bueno, fue visto desde Francia y sacaron, bueno, pues los aviones de combate, ¿no?, tras esto. Bueno, pues en realidad se trataba de un meteoro que entró, un meteoro bastante grande, que entró por una parte de la atmósfera, se incendió y salió por el extremo contrario de la atmósfera.
Espera, ¿cómo está eso? O sea, que entró por un lado del planeta y luego volvió a salir por el otro, como si cogiéramos una aguja y quisiéramos coser alguna prenda.
Efectivamente, o sea, que no llevaba una trayectoria de caída hacia la Tierra. Lo que hizo fue entrar por la atmósfera, cruzarla, y salir. Claro, cuando entró en la atmósfera, pues se fue quemando, como le pasa, bueno, para todas las estrellas fugaces, pero como ese objeto sería grande, evidentemente, porque se daba una luz de día grandísima, pues se fue quemando en la entrada de la atmósfera y después salió. Digamos que iba horizontal al suelo, a una gran altura, paralelo al suelo, a una gran altura. O sea, no llevaba una trayectoria de caída hacia nosotros, sino cruzó la atmósfera. O sea, no rozó, pero entró en la atmósfera.
Bueno, incluso salieron los scramblers, ¿no?, a interceptar el objeto.
Así contaba la prensa, porque la verdad es que, hombre, yo no sé a la altura que estaba eso, tendría que estar muy alto, ¿no?, pero aparentemente parecía que iba muy lento. Era un objeto grandísimo, yo recuerdo que era hasta más grande que la luna, ¿no?, y con la cola inmensa. Pero vamos, ya digo, eso era con la luz del sol. Y los que estábamos allí nos quedamos perplejos, ¿no? Y claro, pues ya se empezó a hablar de un ovni. Eso normalmente se llaman bolas de fuego, bolas de fuego. Y bueno, que suelen entrar bastante en la atmósfera, ¿no?, y cruzarlas también. Algunos, pues, se deshacen completamente, ¿no? Y hay, mira, también hay una cosa curiosa, antes que se me olvide, en cuanto a los fenómenos estos atmosféricos, pues cabe destacar la denominada bola de plasma o rayo globular. Esto es una cosa increíble. Se trata de un fenómeno cuya naturaleza es un misterio, ¿no? Y lo han observado, bueno, miles de testigos de todo el mundo, ¿no? Pero es que además hay fotografías a miles, y además hay películas de estos objetos, ¿no? Su apariencia, te digo, es una bola luminosa, ¿no?, que baja de la atmósfera, ¿no?, y en ocasiones rápidamente, ¿no?, en otras muy lentas y en otras prácticamente estático. Y se han filmado apariciones de estas bolas persiguiendo a personas, ¿eh? Curioso, ¿eh? También se puede ver por internet. Y a coches, o sea, estas bolas que van detrás de los coches. O deslizándose por carretera, ¿no?, incluso encima de las casas, ¿no? Y algunos científicos hablan de bolas de plasma, un gas a una altísima temperatura, ¿no?, que se desplazan buscando, pues, zonas de calor, ¿no? Esto es un fenómeno meteorológico curiosísimo.
Pero tenía entendido de que este fenómeno atmosférico era un tanto extraño, no es tan común, ¿no?
No te creas, hombre, no es fácil de ver, pero claro, se ha podido fotografiar muchísimas veces, ¿no? Pero incluso, vamos, fotografiar y hacer filmaciones, ¿no? No creas que es tan extraño. A mí incluso me lo han comentado varias personas, de que iban por la noche con el coche y le pasó rozando. O sea, y venía en dirección contraria y una de esas bolas le pasó rozando. Ajá. Otro me comentó de que, en fin, iba un camión delante de ellos y vio como una de esas bolas choca con el camión y se deshace por completo y despide una cantidad de luz impresionante, ¿no? O sea, que si, digamos, personas cercanas a mí lo han visto varios, pues imagínate, ¿no?, por el resto del mundo, ¿no?
¿Y esas bolas tienen algún color característico?
Tienen varios colores, normalmente son blancas, amarillentas. Algunos hablan de bolas de color rojo también.
Ajá. Curioso, porque muchos testigos de avistamientos ovni aseguran que ven bolas de tipo rojizo, amarillento, anaranjado, pero sobre todo de un color tirando de amarillo a rojo.
Sí, efectivamente, amarillento y rojizo son las que más abundan. Y entonces, pues, también la han relacionado con el fenómeno ovni. Pero bueno, en realidad es que los científicos que no saben todavía con certeza qué es lo que puede ser, ¿no?, estas bolas, ¿no?, tan curiosísimas, ¿no?
Bueno, me has comentado de que has recibido bastantes llamadas, sobre todo de algunos amigos tuyos, contándote que han tenido alguna visión de algún objeto extraño en los cielos. ¿Tú tienes algún caso que realmente digas, uff, esto no sé lo que es?
No, la verdad es que no, especialmente por lo que estamos hablando, porque yo conozco el cielo, ¿no? Entonces sé lo que veo. Yo llevo ya más de 25 años hablando del cielo y no he visto nada, nada fuera de lo común. Es decir, cuando, por ejemplo, lo que te he comentado de esa bola de fuego, ¿no? Que vimos aquí en Sevilla, hombre, eso es un espectáculo, pero yo sí sé lo que es, ¿no? Entonces, personas que no están. Bueno, pues muy enterada con el tema de la astronomía, pues le ocurre que inmediatamente lo puede asociar a un fenómeno ovni, ¿no? Que además es lógico, ¿no? Es un objeto volador no identificado. Si tú no lo identificas, es un ovni. Lo que pasa es que nosotros sí identificamos esos objetos, ¿no? Hay muchísimos objetos rarísimos, ¿no? Que pueden confundir por la mayoría de las personas. Pero eso es más por el desconocimiento, ¿no? Yo te digo una cosa, yo ojalá viera un ovni, ¿no? Vamos, no solamente yo, sino los científicos están deseando ver algún ovni, ¿no? Y tener alguna prueba fehaciente, ¿no? De que este fenómeno, pues, existe, ¿no?
Amigos, hola. Hoy es un día más, una noche cualquiera. Ni esperamos ningún avistamiento ovni, ni muchísimo menos. Si no sucede nada, pues nos quedaremos tan tranquilos. Eso demostraría que en las noches de España no hay tantos misterios como algunos nos quieren hacer ver. Pero si hacemos este programa, es para... En este momento, miles y miles de personas están mirando al cielo. Miles de jóvenes y de mayores. Son ciudadanos que, llenos de curiosidad, han formado grupos que en este momento esperan lo más maravilloso. Son gentes que quieren desvelar el misterio. O que alguien se lo desvele, que tampoco está mal. Esta noche, una noche cualquiera, la aprovechamos para hacer un llamamiento a las autoridades. Porque millones de personas en España y en todo el mundo quieren saber qué son los ovnis. ¿Por qué ocultarlo? Si ustedes lo saben, por favor, díganlo. Cuenten a los habitantes de este planeta qué son esas extrañas naves que nos sobrevuelan cada noche. Ahora, todos estamos mirando hacia arriba. ¿No creen ustedes que es el momento? Si los ovnis existen, si no son producto de mentes calenturientas, ahora es el momento de contarnos los pormenores de ese enigma que angustia y que atrae a los hombres de la Tierra. Este es el momento de los encuentros.
Bueno, pues aquí voy a romper una lanza a favor de los amantes de la ufología, sobre todo de los investigadores. Y es que hay muchos detractores de este fenómeno, los cuales pues se limitan a leer los informes que les llegan, a leer páginas web, libros y demás, y sacar conclusiones sin personarse en el lugar. No sé, sin corroborar datos. Simplemente leen lo que les llega a sus manos y ya intentan buscarle una explicación. Hombre, no pasa en todos. Hay muchos casos que sin necesidad de moverte del sitio pueden tener una explicación lógica, más que nada por la desinformación del testigo. Pero hay otros muchos los cuales yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de análisis, sobre todo en casos donde deberías de estar allí o deberías de entrevistar a la gente para poder identificar algo más, para poder coger más datos y no limitarse a contar en base a aquello de lo que le han llegado a sus manos. No sé
Pero
si me entiendes.
bueno, hablando de este tema, a mí la verdad el que más curioso me resulta y más sobrecogedor es el caso Manises, ¿no? ¿Verdad? Es que ahí todavía no se ha dado con qué era esto, ¿no? Eso lo sabes tú perfectamente, ¿no? El avión.
Sí, hombre, el caso Manises, donde dicen que la tripulación del Supercarabel lo que en realidad vieron fueron las llamaradas de las torres de combustión, de escombreras, allí en
Pero
Cartagena.
eso sí es increíble, ya, ¿no? Antorchas, por favor. Como un piloto de avión no va a reconocer lo que son antorchas y lo que es un objeto extraño. Bueno, pues ese avión, tú sabes, tuvo que aterrizar, ¿eh? Porque el piloto estaba ya, que es que no podía más. Y encima sacaron los cazas y lo persiguieron hasta Zaragoza. Esto está así grabado y documentado. ¿Entiendes? O sea, que hay casos que yo no te niego, evidentemente, que bueno, que son un verdadero misterio.
Así me gusta, una mente abierta, como debe ser. Cambiando de tema, mira, me gustaría comentarte, hablando con diferentes personas afines a la astronomía, ellos siempre me han asegurado de que, bueno, se pasan horas y horas mirando los cielos y nunca han logrado ver nada, ¿no? De origen desconocido. Siempre han podido identificar todo lo que han visto, tal y como tú me has comentado antes. ¿Realmente no hay una posibilidad de que se encuentren algo extraño? ¿De que astrónomos sean capaces de ver algo que no sean capaces de identificar?
Sí, es lo que te comentaba antes. Yo, hombre, al tener relación con el campo de la astronomía, pues lo que veo sé lo que es. ¿Sabes? Todo lo que te comentaba antes, de satélite, de globos sonda, de aviones, de chatarra espacial, de todo eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros sí sabemos lo que es, ¿no? Pero si algo extrañísimo, algo que no tenga explicación, yo no te lo puedo. A mí no me ha pasado nunca, ¿no? Ya te digo que ojalá, ¿no? Ojalá. Y son ya, hombre, que son muchos años de observaciones. Y no, la verdad es que no he visto absolutamente nada que yo no pueda explicar, ¿eh? Que no pueda explicar.
Hombre, lo cierto es que hoy en día ya no hay excusa que valga, ¿no? O sea, hoy todo el mundo puede salir al campo con unos simples prismáticos y hacerse con un mapa del cielo celeste para poder identificar aquello que está viendo, ¿no?
Bueno, mira, ahí en internet te puedes bajar programas gratuitos. Hay algunos que son muy interesantes y solo maneja cualquiera, que no hace falta tener conocimiento de astronomía ni nada. Por ejemplo, hay uno que es el Stellarium, entonces esto es gratuito. Hay otro que es el Celestia, otro un poquito más complicado que se llama Cartas del Cielo. Y hay uno muy bueno, que si tenemos un telescopio, un prismático para recorrer la Luna, se llama Virtual Moon. Y todo eso se descarga gratuito, ¿eh? Y entonces, pues eso es como, es un planetario, pues puedes ver todas las constelaciones, las estrellas más importantes, qué es lo que hay dentro de cada una de esas constelaciones. Y en fin, eso es cuestión de sacar por la impresora alguna constelación, te vas al campo y la identificas. Y a partir de identificar una constelación, vas a identificar la que viene detrás, la que está arriba, la que está abajo, la que está delante. Y así se va conociendo el cielo. Lo que pasa es que hay que tener un poco de constancia. No es difícil, ¿eh? Cuando tú, por ejemplo, reconoces la Osa Mayor, que esto es fácil porque sabemos que está en el norte, pues a partir de la Osa Mayor empiezas a reconocer constelaciones que están al lado. Y ahora te llevas a otro mapa de otra zona y empiezas a reconocer constelaciones. Y así sí nos aprendemos el cielo. Yo estoy dando un curso de astronomía y hay gente que le gusta mucho el tema ovni, ¿no? Y vamos, y yo sé que van allí para precisamente pues conocer el cielo, ¿no? Bueno, nosotros salimos mucho al campo a observar, vamos a los observatorios y demás, y quieren aprender y saber dónde están situadas las constelaciones, las estrellas más importantes. Cuando ven algo en movimiento en el cielo me preguntan, mira, ¿esto qué puede ser? Y tal. Y es precisamente para descartar, pues, bueno, equivocaciones, ¿no?, que puedan tener. Y son precisamente, pues, aficionados al tema de los ovnis, ¿no?
Lo que también es recomendable que aquellos que quieran participar en una alerta ovni, los que puedan, deberían de personalizarse en el lugar por lo menos un par de días antes, ¿no? Para empezar a estudiar el firmamento.
Hombre, 2 días antes es difícil, porque, hombre, eso requiere un tiempo. Hombre, por lo menos estar una semana viendo el cielo continuamente, ¿no? Para poder reconocer las constelaciones. Pero claro, yo creo que el que sea aficionado, el que le encante el tema OVNI y vaya a hecho de las alertas OVNI, pues yo le recomiendo que lo primero que tiene que hacer es reconocer el cielo. Es que si no, está perdido. Cosa que vea en movimiento, cualquier luz brillante, cualquier historia, pues le puede parecer un ovni.
Hombre, está claro que la desinformación es la principal causa de error en sobre todo en lo que estamos hablando, que es una alerta ovni. Yo estoy cansado de escuchar cómo en diferentes alertas ovni siempre aparece alguien que dice haber visto ya no un objeto volador no identificado, sino una nave extraterrestre.
Mira, Carlos, yo creo que tendríamos que empezar primero por los descubrimientos que se están haciendo ahora. Esto, yo creo que a los que les gusta el tema de OVNI, pues muy agradecido. Y, bueno, los descubrimientos que se están haciendo ahora, tú sabrás que se han descubierto ya más de 500 planetas en otras estrellas. Y hace muy poco se ha descubierto un planeta que es prácticamente idéntico a la Tierra. Tiene atmósfera, tiene agua, está en una zona de habitabilidad, es decir, que era con una temperatura buena, con agua seguramente corriendo por la superficie. Bueno, y hay algunos científicos que dicen que en ese planeta hay un 100% de posibilidades de que haya vida. Estamos hablando de una estrella que se llama Grisei 581, que está a 20 años luz de distancia.
Sí, la descubierta recientemente y cuya cara siempre está mirando al sol, al igual ¿qué pasaría con nuestra luna?
Claro, allí ese planeta le da una cara al Sol y la otra siempre está eternamente a la sombra, ¿no? Las condiciones en ese aspecto no son muy buenas, pero bueno, estamos empezando a encontrar planetas. Hay un telescopio espacial, se llama Kepler, se dedica solamente a intentar descubrir planetas del tipo Tierra. Y entonces, pues, ahora mismo ha identificado 700 planetas, de ellos muchos serán similares a nuestro planeta. Entonces, te quiero decir con ello que en nuestra galaxia, por ejemplo, puede haber hasta 100.000 millones de planetas como el nuestro. O sea, la posibilidad de vida en el universo es altísima, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es que no tenemos forma de averiguar si hay o no hay. Yo pienso, si me preguntas, yo pienso que sí, ¿no? Porque es que nosotros que tenemos una tecnología tan antigua, digamos, para lo que es el universo, que estamos incapacitados completamente para saber si en ese planeta que se ha descubierto, igual que la Tierra, pues hay algún tipo de vida. Pero fíjate, curiosamente, desde ese punto, de esa zona, de ese sistema solar, pues hace 2 años se observó que un destello láser, ¿entiendes? Y entonces es curiosísimo. Proviene de la zona donde se ha encontrado ese planeta que es idéntico, muy parecido a la Tierra, ¿no? Entonces esto ya hace que pensar, ¿no? Pero bueno, en principio ahí estamos, ¿no? Estamos descubriendo planetas como el nuestro y yo creo que debe haber una gran cantidad de vida. Tenemos un problema que es también la distancia. Las distancias son insalvables. Nosotros no tenemos medio de viajar a ninguna estrella. Y eso que este planeta que te comento está a 20 años luz. 20 años luz, para que nos entiendan, un año luz que vale a 9 billones y medio de kilómetros. Es decir, cualquiera de nuestras naves tardaría en llegar allí millones de años. Una nave que vaya a la velocidad de la luz tardaría 20 años, pero nosotros estamos muy distantes de poder conseguir una nave que vaya a la velocidad de la luz, muy distante de ello. Por tanto, las distancias son insalvables. Hasta que nosotros no dominemos el tiempo y el espacio, no podremos llegar a otros lugares y no podemos saber si hay vida o no. Que reitero, yo creo que el universo está rebosante de vida.
Pienso que lo que primero deberíamos es de conformarnos con encontrar algo de vida, aunque sea microbiana, en nuestro sistema solar.
Esto es tema es de pensar. Porque no hay ninguna prueba, ¿no? Pero Marte es el mejor lugar. Marte era un planeta como la Tierra, era un planeta azul, era un planeta que lleno de agua. Se han descubierto ríos gigantescos. Hay uno que se llama el Valle Mariner. Lo que pasa es que ya está seco y tiene 5.000 kilómetros de longitud. Es decir, como de Estados Unidos de un extremo a otro. Y eso tiene una profundidad en algunos sitios de más de 10 kilómetros y más de 100 kilómetros de ancho. Imagínate la cantidad de agua que corría por allí. Y en Marte, la zona del norte, había el océano boreal, un océano inmenso. Pero ¿qué pasó? Que Marte perdió casi toda la atmósfera y entonces pues el agua se perdió en el espacio. Pero tiene que quedar agua, vamos, ya tenemos pruebas de que hay agua corriendo bajo la superficie. Y donde hay agua, pues hay mucha posibilidad de que pueda existir algún tipo de vida. Vida a lo mejor que está aletargada, esperando mejores condiciones en Marte, ¿no? Que Marte tuvo su atmósfera porque tenía unos volcanes gigantescos, todavía existen, son los mayores del sistema solar, pero estaban, en fin, estaban funcionando, ¿no? Y entonces emitía una gran cantidad de vapor. Entonces crearon la atmósfera, Marte se calentó y el agua corrió. ¿De acuerdo? Y otro lugar magnífico para poder encontrar vida es un satélite de Júpiter que se llama Europa. Es una bola de nieve. Y sabemos que debajo de esa bola de nieve existe el mayor océano de agua líquida del sistema solar.
También tendríamos por ahí a satélites como Encélado, uno de esos candidatos a tener vida, que es una gran bola de hielo, ¿no?
Sí, bueno, normalmente los satélites que hay de Júpiter, de Saturno, de Neptuno están hechos de hielo, ¿eh? El frío que hay allí es increíble, ¿no? Excepto muy pocos, ¿no? Hay uno que se llama Io, precisamente, que es un satélite de colores. Está lleno de volcanes activos. Entonces, cuando las naves pasan por ese satélite, ven erupciones continuas, está lleno de lava. Y después los satélites fríos que te he comentado, de los planetas más alejados. Bueno, y Titán, no lo olvidemos de Titán, que es el satélite mayor de Saturno. Allí se puede estar dando las mismas condiciones que se dieron en la Tierra cuando comenzó la vida. Pero claro, esta vida que estamos buscando en el sistema solar no va a ser como la nuestra. Yo te hablaba de los planetas esos que se están encontrando fuera de nuestro sistema solar, pero lo que intentamos es encontrar vida inteligente. Pero claro, en el sistema solar me parece que no lo vamos a encontrar. A lo mejor encontramos vida a un nivel muy elemental, bacterias, microorganismos, pero ya como nosotros evidentemente no, sino ya lo hubiéramos encontrado porque hemos llegado a todos los planetas del sistema solar, y hemos observado pues prácticamente todos los satélites. Así que ahora lo que intentamos es encontrar alguna señal procedente de otras estrellas, ¿no? Como en el caso esta de Grisea 581, ¿no? Pero yo creo que en el futuro, cuando nosotros podamos llegar, cuando el hombre pueda saltar a Marte, que aunque esté aquí al lado, eso va a llevar mucho tiempo, pues yo creo que seguramente encontraremos algún tipo de vida del pasado, incluso vida que esté activa hoy día, ¿no?
Pero para encontrar una vida supuestamente inteligente deberíamos de esperar a poder encontrar algún tipo de señal, ¿no?
Y si ellos no emiten las mismas señales que nosotros, ¿no? A lo mejor no existe un internet, ¿no? Intergaláctico, ¿no? Y todo el mundo, pues, a lo mejor se comunican de forma diferente. Nosotros no estamos metidos en ese internet, ¿no? En fin, es un mundo, es un lío, ¿no?
Vaya, interesante esto de emitir en diferentes frecuencias, ¿eh?
A lo mejor las emisiones que tenemos nosotros son arcaicas para ellos, ¿entiendes? Entonces no utilizan o esa frecuencia o ni siquiera la radio, ni siquiera las señales que nosotros utilizamos son para ello válidas, ¿no? No lo sabemos. Lo cierto es verdad es que si el universo rebosa de vida, tiene que haber todo tipo de civilizaciones avanzadas, es decir, tiene que haber civilizaciones como la nuestra, que lleven algunos millones de años, o civilizaciones a lo mejor que lleven, imaginaron una civilización que no se haya destruido y que lleve habitando su planeta pues 1.000 millones de años. Esa gente podrán hacer lo que quiera, podrán dominar la galaxia, el universo, podrán hacer lo que quieran, ¿no? Y hombre, te pones a pensar y claro, mientras más profundices, dices, bueno, habrá civilizaciones que, yo no sé, que puedan dominar un día nuestra propia galaxia, ¿no? Que se pasen de un planeta a otro, ¿no? Y claro, imaginando, a lo mejor esa gente, esos seres, si existen, pues ya dominan el tiempo y el espacio, que esto es vital para viajar, ¿no? Esto es vital. Mientras que nosotros no podamos dominar eso, hacemos bien poco, ¿no? Pero poco. Porque es que llegar, por ejemplo, a la estrella más cercana, a nuestra vecina, que está a 4 años luz, nuestras naves emplean, bueno, es que no van dirigidas allí ni siquiera, pero emplean miles de años en llegar. O sea, es que en ese aspecto estamos muy atrasados, ¿no?
Muy interesante esto de que hasta que no dominemos nuestro propio espacio-tiempo no podremos avanzar mucho más de lo que estamos haciendo ahora, ¿eh?
Claro, es que yo creo que eso es pieza fundamental y clave. Las distancias son tan gigantescas que no tenemos una idea de la distancia que está la estrella más cercana. Para nosotros está en el infinito. Así que imagínate, por ejemplo, viajar al otro extremo de nuestra galaxia, ¿no? Nuestra galaxia mide 100.000 años luz, ¿no? O sea, un rayo de luz tarda 100.000 años en cruzarla, ¿no? Esos son ya, pues, son distancias increíbles, ¿no? Que ya supera cualquier mente, ¿no? Yo creo, estamos muy atrasados. Nosotros queremos avanzar y vamos por delante de nuestra tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Llegará un momento en que seamos capaces de dominar eso, el tiempo y el espacio, y podamos viajar entre las estrellas. Yo creo que eso es una condición, ¿no? El ser humano es curioso por necesidad y lo está intentando, dar el salto a las estrellas, ¿no? Pero ya os repito, nuestra tecnología no es suficiente para ello, ¿no?
Bueno, Miguel, lo vamos a tener que dejar aquí. La verdad es que me ha gustado mucho esta conversación que hemos tenido, y aunque el tema principal era el saber identificar los objetos en el cielo, al final hemos acabado hablando de astrobiología, pero que en cierto modo está todo relacionado. Así que si a ti te parece bien, te emplazaré para futuras consultas de carácter astronómico.
Muy bien, pues claro, sí, Carlos, claro.
Venga, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.